rechazó la presencia militar de Estados Unidos en la frontera con Venezuela y afirmó que el narcotráfico se combate en colaboración regional entre países. En medio de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela en el Mar Caribe, que se ha incrementado tras la destrucción de aparentes buques cargados con droga, el gobierno de Chile volvió a fijar posiciones ante este conflicto. Sin embargo, lo último que provocó un tenso ambiente fue la incautación de un barco petrolero por parte de la administración de Donald Trump frente a las costas venezolanas, manteniendo la presión militar contra el presidente Nicolás Maduro. Consultado por BioBio, la ministra vocera Camila Vallejo afirmó que miran con atención y preocupación la presencia militar del país del norte en la frontera, lo que a su juicio no contribuye a un clima de paz en la región. Vallejo aseguró que existe inquietud en el avance del narcotráfico, pero que eso se debe combatir en colaboración entre países y respecto del derecho internacional, cuestionando implícitamente la presencia justamente de Estados Unidos en la frontera con Venezuela.
Somos una región de paz, además, en América Latina, y esperamos seguir siendo una región de paz. Mantenemos una preocupación evidente con el crimen organizado, ¿no?, y el narcotráfico, pero para poder enfrentarlo es claro que el camino es de la colaboración regional entre países.
El diputado PPD, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Raúl Soto, espera la pronta salida del poder de Nicolás Maduro para, bajo ningún punto de vista, frente a un conflicto bélico.
Una salida pronta y rápida del dictador, pero que sea una salida pacífica, alejada de la guerra, porque eso traería consecuencias muy, muy negativas.
El analista internacional venezolano de la Universidad de Santiago, José Noguera, ve complejo el escenario. Postula dos alternativas, una de ellas marcada por la posible caída de Maduro.
La salida de este conflicto principalmente es que se acabe la dictadura y que se restablezca la paz en el continente. Ese realmente sería, por lo menos sería la salida ideal. La otra salida es que Trump le ordena a todos sus barcos regresarse, pero va a quedar muy mal y políticamente va a quedar muy debilitado.
Justo con la tensión militar en la frontera de Venezuela en el Mar Caribe, se sumó otro ingrediente a la áspera relación con Estados Unidos, que fue el reciente Premio Nobel de la Paz que recibió la líder opositora del régimen, María Corina Machado. En biobiochile.cl está la entrevista de quien lideró la operación para el rescate de María Corina Machado. ¿Cómo la sacan? ¿Cuáles fueron los timings? Dice que Estados Unidos no les pagó, pero sí utilizaron la base de la información respecto a los servicios de inteligencia estadounidense y de otros países, dice este militar en retiro, que fue un marín estadounidense, pero que ahora tiene una empresa. Dice además, le resumo, llevan 800 rescates en el mundo, este es el más importante. Tuvieron 4 días para diseñarlo e hicieron rutas complementarias, hubo percances y por eso no pudo llegar a la entrega del premio, pero que ellos fueron contactados 4 o 5 días antes por los servicios de inteligencia para que cumplieran justamente esta misión, que fue sacar de Venezuela a María Corina Machado.
En Radiograma, Cultura y Espectáculos.
Esta tarde la obra Perro Muerto cierra su temporada en Teatro Ictus, antes de sumarse en enero al Festival Santiago Off con su mirada crítica sobre memoria y herencia. Isidora Asquet con detalles.
Luego de una exitosa temporada, esta tarde la obra Perro Muerto culminará el ciclo de funciones exhibidas en Teatro Ictus, marcando el cierre de su trilogía de presentaciones que explora, desde distintas perspectivas, las formas en que el trabajo afecta la sensibilidad humana en un contexto marcado por la precarización. Con humor negro y mirada crítica, Perro Muerto pone en escena el peso intergeneracional de la dictadura. La obra se sitúa en la funeraria Vivaldi, un negocio familiar en crisis, ubicando el eje del conflicto cuando la hija de un ex militar condenado por crímenes de lesa humanidad requiere sus servicios para el funeral de su padre. La productora de la obra, Valentina Nazar, se refirió respecto al éxito que ha tenido la obra y el interés que ha producido en distintas generaciones.
Estamos muy felices por el recibimiento del público porque ha sido realmente muy emocionante para nosotros, o sea, sentir cómo la obra provoca risa, provoca incomodidad y sobre todo conversación, nos confirma que hay un real interés generacional e intergeneracional por pensar la memoria histórica.
La cita para la última función en Teatro Ictus es para las 8 de la tarde, con entradas que aún están disponibles en Ticket Plus. Pero la triunfal temporada no terminará acá, ya que la obra tendrá presentaciones los días 27, 28 y 29 de enero en la edición número 15 del Festival Santiago OFF en el Museo de la Memoria, marcando así la continuación de la conversación sobre memoria histórica desde un lugar íntimo, humano y actual.
Radiograma, el informativo más completo del país.
9 de la mañana, 5 minutos.
Estamos llegando al final de la entrega de noticias. Recuerde que estas y otras informaciones usted también las encuentra en nuestro sitio web biobiochile.cl. Que estén bien.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Santander, enciende la llama que hay en ti. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Hay de todo en líder.cl para esta Navidad. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Número 1 en información, líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
43 estaciones en todo Chile. BioBio, la radio.
Entrevistas, noticias y todas las reacciones que generan opinión.
Lo más destacado de la semana y la agenda diaria de BioBio la compartimos en Una Semana en la Radio.
Con Pablo Flam.
Hola, 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 ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Una Semana en la Radio. Acá estamos con Mr. Música, Joaquito Hernández, arroba Joaco de la Radio, su Arlequín, acá para acompañarlos, entretener, informar, comentar, reír, llorar, suspirar, lo que usted quiera, en este sábado 13 de diciembre. ¿Es supersticioso usted, Joaquito, no? No es supersticioso, ya. O sea, con el número 13 usted no tiene nada. Perfecto. A lo mejor la gente es supersticiosa, cree en el tema del número 13. Yo en particular tampoco. Pero de verdad, ni siquiera cuando se le cruza un toga negro, un gatito negro, no pasa debajo de la escalera. No compra esas cosas usted. La de la escalera, ¿ve? Podríamos preguntarle a la gente si es supersticiosa, ¿eh? Usted, querido auditora, que nos acompaña siempre a través del WhatsApp del más 569-9207-888. ¿Es supersticiosa? ¿Es supersticioso? ¿O tiene algún tipo de protección chamánica, divina para el tema de las supersticiones? Te dirá, ¿por qué este señor está hablando de las supersticiones? Porque hoy está de cumpleaños una de las cantantes más top del momento, como es Taylor Swift, que fíjese que tiene mucha asociación con el número 13 ella. Nació un 13 de diciembre. Su primer álbum alcanzó el oro en 13 semanas. Su primera canción tenía una intro de 13 segundos. Y se sienta en la fila 13 en evento importante. Y además, ella se pinta, se colorea, se dibuja el número 13 antes de salir a los recitales en su mano. Ella tiene el 13 para ella. Otra gente dice, no, el 7 que es el número de la buena suerte. O yo hago esto, lo hago. Cada uno tiene su forma, mise. No soy supersticioso porque trae mala suerte. Yo no soy supersticioso porque trae mala suerte. ¿Viste? Toda la gente empieza. Yo para nada. Así se vive libre. Buenos días, Pablo y compañía. Claro, dice. Ayer, si para los umbandistas y religiones afro era especial porque era 12-12, se abren portales y se cierran otros.
Ve, mire.
Mira, toda la gente dice, no soy supersticioso porque trae mala suerte. Muy buen día, Pablo, desde Calama. Saludos. Bueno. Mándenos su WhatsApp, su audio al más 569-9207-888 a propósito de que hoy día está de cumpleaños Taylor Swift y que el 13 para ella es un número importante, no sé si es la buena suerte, pero un número importante. Participe con nosotros. Saludamos como siempre a las 43 estaciones de la radio a lo largo y ancho de todo el territorio nacional e insular. Por supuesto, nuestra alma mater, Radio El Carbón de Lota. Les recuerdo nuestra vía de comunicación, nuestro WhatsApp, el más 569-9207-888, más 569-9207-888, nuestra línea gratuita, 800-810-810, 800-810-810. Mañana, obviamente, gran cobertura de la radio por la segunda vuelta presidencial, desde las 6 de la mañana, vamos a estar con un tremendo trabajo humano y técnico desplegado en todos los puntos importantes de votación, la constitución de mesa. Le vamos a estar informando, acompañando al estilo de Bío Bío y como siempre las proyecciones a la hora de entregar los resultados. Gran trabajo mañana de todo el equipo de la radio con la segunda vuelta presidencial. Hola Pablo, yo nací un martes 13, mi casa comienza con 13 y la escritura entro y salió la misma fecha. Soy Carmen González Maipú, un abrazo. O sea, Carmen es como Taylor. Para ella el 13 es importante. Hola, Pablo. Felizmente tengo cero superstición. Buen fin de semana para todo el mundo. Yo soy supersticioso en un gato negro. Si se me cruza, me lo tomo. Muy bien. Lo único, no paso la sal en la mano. Esa es otra, pues. Cuando te dicen, no, deja la sal ahí, déjala ahí. O cuando se te cae sal, tirar para atrás para no perder la abundancia. Cosas que... A ver, la gente que dice.
Hola Pablo, buenos días. Eric Casanova por acá. Solamente desearte, como siempre, que tengas un muy buen fin de semana. Bendiciones para ti y tu familia y darte ánimo. Porque tú siempre los das ánimo. La buena suerte, la mala suerte. Yo creo que aprovechar bien las oportunidades que te da la vida. Eso, que estés bien, saludos.
Ya, pero qué mejor intro que nos pone nuestro querido Joaco con esta canción de Europe, Superstition. Dice, no paso por debajo de una escalera, por si acaso. Para mí el 13 de diciembre es un día bendecido, porque es el cumpleaños de mi hija, lo que es todo para mí. Ve, ya, perfecto, muy bien. Dice, saludos desde Coquimbo, Pablo, que tenga un excelente sábado. Muy buen día, Pablo. No creo en la mala suerte. No soy supersticioso, soy creyente. Muy bien. Para el 13 se dice que ni te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Bueno, mándenos su mensaje de audio al más 569-9207-888. Vamos a nuestro primer tema. Le quiero agradecer, como siempre, al profesor V. Rodeberg, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central. ¿Cómo está, profesor? Buen día.
Buenos días. Muy bien, Pablo. Aquí estamos.
¿Usted es supersticioso o no?
Algo tengo. Trato de no hacerlo, pero algo siempre queda por ahí, sí.
Sí, claro. Porque yo estaba hablando a propósito del 13, hay otra gente que no sé, pues dice, no pasa bajo una escalera, si ve un gato negro, o el tema de los colorines, qué sé yo, hay un sinnúmero de situaciones populares que son como bien entretenidas, pero cada uno tiene sus creencias. Profesor, hablemos del proyecto Nueva Alameda, que también incluye las obras en la nueva Plaza Italia, que comenzaron en octubre pasado, e incluyen un aumento de 8.750 metros cuadrados de áreas verdes, la renovación integral de la explanada de las artes frente al edificio Turri, una nueva plaza cívica y áreas verdes entre los parques Balmacé y Forestal, la intervención de áreas verdes con arborización y jardines y la renovación de la iluminación. Un proyecto muy, muy potente que ha llevado adelante el gobierno regional del gobernador Claudio Rego, pero que pareciera genera igual un par de inconvenientes, profesor.
Sí, uno siempre tiene que decir, en el fondo un proyecto como este hay que tratar de verlo como positivamente, Pero como bien dice usted, Pablo, siempre va a haber algunas cosas por mejorar, por revisar, y bueno, esto está en desarrollo todavía, digamos, ¿no? Entonces yo creo que para mí en los puntos más complejos de ver cómo se ha ido desarrollando el proyecto, que en algún momento se decide colocar las bicicletas por el bandejón central.
Exacto.
Eso, claro, tenía una lógica porque tenemos transporte público, llevar las bicicletas por el borde, juntarlo con el transporte era complejo, pero hace que los, no sé, casi 30 cruces, no sé si son más, no, son casi 50 cruces en 8 kilómetros, yo creo que ahí es donde va a haber más conflicto, porque ahí se juntan bicicletas, peatones, y bueno, se supone que los autos van a estar parados en esos cruces por sistema semáforo.
Sí, porque el otro día conversando con compañeros de trabajo de la radio, gente que nos escribe, nos decía, sí, está muy bonito, está muy interesante este nuevo proyecto de la Alameda, pero en el tema vial como que ha generado inconvenientes. Lo que decía usted, entre la ciclovía, la pista para buses, se angostó las pistas para los vehículos. Entonces, como que ahí, tomando en cuenta más que en esta fecha, el movimiento, claro, aumenta.
Se nota más en estas fechas, pero probablemente en enero, febrero va a ser distinto. Pero hay que mirar la ciudad justamente en los horarios punta, digamos, nosotros, cómo se desenvuelve. Uh-huh. Y claro, la idea de finalmente armar esta gran ciclovía, vamos a agregarle que siempre es bueno agregar más áreas verdes, ¿no es cierto? Hace que el paisaje también sea un poco distinto. Pero, bueno, la continuidad de las bicicletas, pero yo insisto que ahí hay un tema de la convivencia vial, ¿no es cierto? Como usted bien dijo, de todos estos elementos, ¿no es cierto?, en esta gran vía, va a haber algún tipo de conflicto. Yo me recuerdo que, desde el punto de vista del gremio de los arquitectos, cuando apareció el proyecto de la Costanera Norte, siempre la primera crítica fue que el problema va a ser la salida, las tomas, claro, las entradas y las salidas. Y efectivamente hubo que hacer varios rediseños con respecto a eso para mejorarlas, que todavía no, algunas no se han resuelto, algunas que tienen unos tacos interminables adentro. Entonces, a mí la preocupación que tengo acá tiene que ver un poco en eso, en los momentos, porque tampoco tenemos una buena cultura vial, ni del automovilista, ni del ciclista, ni del peatón. Entonces, por muy buenos que intentemos sean los diseños, estén un poco en estándares internacionales, si no tenemos una buena educación de uso, las cosas no funcionan bien, ¿no?
Sí, incluso acá empiezan a llegar las primeras opiniones al respecto. Dice el nudo vial que une Providencia con Alameda y Vicuña Maquena con Pionón, un fracaso absoluto. Hola, Pablo, la Alameda no es una autopista, pero se necesitan más pasos peatonales. Usted hablaba más de 50 cruces y también de generar esta nueva cultura. Ahora, claro, enero, febrero son meses excepcionales, baja el tránsito, no están los colegios funcionando, pero la realidad de marzo, uno dice, ¿irá a estar preparado, irá a soportar ese nudo?
Lo más probable es que no, lo más probable es que tengamos atochamiento, porque los hubo antes, con esto de agregar en el fondo más tiempos, ¿no es cierto?, de detención por la cantidad de cruces que necesitamos para que efectivamente las bicicletas puedan entrar y salir a este diseño que se tomó, el de colocar las en el centro, nos va a hacer una vía más lenta. O sea, uno dice, quizás estamos privilegiando el que haya más más transporte, ¿no es cierto?, no automotriz, ¿no es cierto?, afirmar un poco más el transporte público y que el auto no sea el que use más esto. Quizás hay una señal ahí, pero tampoco tenemos vías alternativas a la Alameda, ¿no es cierto?, porque en un diseño bien concebido, como cuando uno mira la ciudad un poco más de lejos, uno dice ya, ¿qué alternativas tengo de no ocupar la Alameda? Bueno, bajarme del auto, pero estamos disponibles para eso. Claro, estamos en otro problema, que ningún gobierno de turno va a desincentivar el uso del automóvil por la cantidad de impuestos que tiene asociado y de en el fondo recursos que le entran al Estado por el uso del auto. desde el impuesto de internación, los municipios recaudan bastante por el tema de la de los permisos de circulación, y después hay algunos otros impuestos que no nos damos ni cuenta, que le echamos benzina y estamos pagando impuestos. Entonces, como que el desincentivo del auto, bueno, sigue creciendo el parque automotriz. Entonces, sí vamos a tener un problema si no diseñamos también, por lo menos en algunas partes, ocuparnos del tema de cómo podemos mejorar algunos cruces con respecto al tema del auto.
Perfecto. Profesor, le quiero agradecer, como siempre, Uwe Rodeber, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central. Un abrazo, que tenga buen fin de semana, profesor.
Igualmente, Pablo, abrazo para todos y todas.
Que esté muy bien, muchas gracias. 9:20 de la mañana, tengo auditor en línea. Hola, ¿con quién tengo el gusto?
Alfredo.
Hola, Alfredo, ¿de dónde nos llamas?
Alfredo. De Calama, aquí de La Pega.
¿Qué pasó, Alfredo? Cuéntanos.
Sabe, mira, recién un temblor, pero muy fuerte, ¿no? De verdad, yo 4 o 5, por poner un ejemplo.
¿Ya?
Y de verdad, se remeció mucho. Yo creo que, no sé, bueno, a lo mejor en otro lado se habrá sentido más fuerte.
Ya, mira, ingresé al centro sismológico para ver si hay información corroborada hasta el momento. No, ¿tú calculas que fue 4 o 5?
Sí, yo un cálculo no puede ser, como, ya, pero igual fue bien prolongado.
Fue largo. ¿Cuánto calculas que puede haber durado más o menos?
No, 40 segundos, un minuto aproximado, por no exagerar mucho.
Perfecto. Gracias, Alfredo, por llamarnos. Que esté muy bien. Estoy con Jorge Niquique. Jorge.
Hola, buenos días a los auditores de Radio Bio Bio, que acaba de ver un sismo, pero fue muy corto.
¿Ya?
Ha sido un grado 3, pero fue un ruido subterráneo de unos 30 segundos. Y uno está acostumbrado acá en el norte, ya, sobre todo acá en Iquique, lo que pasó en 2014, entonces uno ya está preparado ya en las casas, y la gente ya estaba, lo que puede decir, la población ya está tomando su resguardo en caso de que llegue a haber un sismo de proporción a lo que se está esperando acá en el norte.
Perfecto. Jorge, me decía que duró más o menos 30 segundos.
Claro, el ruido es un ruido subterráneo, y unos 5 segundos el movimiento, pero fue muy muy tenue, muy muy poco, dependiendo también de la zona que nos aquí en Iquique, que hay mucha construcción que está sobre la roca, donde me encuentro yo, claro. Y hay otro donde están en la arena, o sea, en terreno más blando, ahí se puede sentir un poco más fuerte de donde estoy yo.
¿Tú vives a orilla de la playa?
Cerca de la playa.
Ya, perfecto, perfecto.
Pero unos 5 cuadras hacia la playa, hacia Cabancha.
Perfecto.
Pero como lo reitero, fueron 30 segundos de ruido subterráneo, bien bien fuerte, se sintió así, empezó suave el ruido, después fuerte, y después los 5 segundos de movimiento que sentí acá en la casa.
Gracias, Jorge, por llamar. Que esté muy bien.
Que
le vaya muy bien. Que le vaya muy bien.
Gracias.
Claro, varios auditores nos reportan también. A propósito, primero fue nuestro amigo Alfredo desde Calama, un sismo que él calcula 4 a 5, duración 40 segundos. Después Jorge nos habla, seguramente, de este mismo. Grado 3 calcula él, duración 30 segundos. Estamos en la página del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, que es el organismo oficial. Por el momento todavía no hay información. Lo único que reporta, el último sismo que reporta la página del Centro Sismológico Nacional, es a las 8:41 de la mañana, 107 kilómetros al sur de la mina La Escondida, magnitud 2,8. Pero por ahora, nada. Y aquí llega la información preliminar, magnitud 5,4, 9,18, 5,4. Profundidad 126 kilómetros, ubicación 58 kilómetros al noroeste de Quillagua. Reiteramos entonces, magnitud 5,4 a una profundidad de 126 kilómetros, 58 kilómetros al noroeste de Quillagua, información del Centro Sismológico de la Universidad de Chile. Gracias a todos los auditores que se reportaron, que nos informaron a través de la radio de este sismo, 59 kilómetros al noroeste de Quillagua, 9,18, profundidad 126 kilómetros, magnitud 5,4, informa el Centro Sismológico Nacional. ¿Vamos a la música, Joaquito? ¿Vamos a la música? Vamos con los primeros, no mal. ¿Qué día es hoy? Un día sumamente importante. 40 años y un día. ¿Dónde estaba usted hace 40 años y un día? ¿Qué hacía hace 40 años y un día? Yo cuando lo tuve en mi mano, no lo podía creer. Ese cassette de Emi Odeón. una reliquia, porque hace 40 años y un día se publicaba uno de los álbumes más importantes en la historia de la música chilena. ¡Súbale!
Las juventudes cacarearon bastante.
13 de diciembre de 1984, bajo el sello Fusión. Uno de los mejores álbumes de la historia. La voz de los 80.
Ella es mucho más normal que yo. Modelo de nuestra generación.
¿Cuál es su canción favorita de este álbum? De la voz de los 80, escribe al más 569-9200-7888.
Como es normal, nos juramos amor. Eterno, invariable y a todo color.
¿Sabe cuál es mi favorita de esta? ¿De este álbum? Mi favorita, favorita. Esta. Usted me conoce ya. Brigada de Negro, pedazo de tema.
Caminamos por la calle negra con nuestros chaquetones negros. Al final del callejón se abre una ciudad. La niebla oculta nuestros rasgos.
Ha sido tan importante este álbum que es álbum que según la revista Rolling Stone Chile solo ha sido superado por El Alturas de Machu Picchu de los Jaivas, las últimas composiciones de Violeta Parra, que es el número uno. O sea, está ahí en el top 3.
Si compras diversión, las luces de las barcas lastiman a nuestros ojos.
¿Cuál es tu canción favorita de el álbum La Voz de los 80? Cuéntame al más 569-9207-888.
Sábado en la noche. Sábado en la noche. Nadando en alcohol y tabaco. Sábado en la noche.
Para amar, un himno. Son todas buenas.
Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior, ya que estoy congelándome.
¿Quién tiene guardado el cassette todavía?
No es fácil para mí hablar de esto y manosear las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera.
El transparente tenía yo.
Para amar.
Toda la gente está bailando y cantando.
Para amar. Tu
mire esta historia, Joaquito. Buen día, hace 40 años y un día yo tenía 9. Los había cumplido el 23 de noviembre. Incluso yo había pedido el cassette de ellos y no me lo regalaron. Hoy tengo 49 y sí tengo su música y fui a todos los conciertos de ellos. Pablo, saludos en especial a mi sobrina nieta Renata Contreras, que hoy cumple 6 años. Saludos desde Ovalle, Yucliana Esquivel. Un verano en Cartagena, en plena playa chica, había un escenario y se presentaron un grupo, 5 integrantes, eran Los Prisioneros. Cantaron 2 temas, La Voz de los 80 y Sexo. Dejaron la escoba cuando eran 5 y no 3. Buen recuerdo, nos dice Gonzalo.
Rozando la brutalidad.
Claro.
Te lo encuentras.
Sí, 41 años, tiene toda la razón.
En el anuncio del licor, pegado en un mostrador, gritando.
Grande Bío Bío para amar. Una revolución de amor de los 80. ¿Por qué solo destaca a los músicos zurdos y comunacha en tu programa? Acá se toca de todo, querido amigo. Brigada de Negro, nunca quedas mal con nadie, son las mejores. ¡Súbela, Juaco! ¿Cuál es tu canción favorita de uno de los álbumes icónicos de la música popular chilena, La Voz de los 80, que hoy se cumplen 41 años de su publicación. ¿Te gusta Sexo? ¿Te gusta Para Amar?
Buena, Pablito.
La Voz de los 80, Evelyn, Brigada de Negro, Mentalidad Televisiva. ¿Cuál es tu favorita? Esa que nunca dejas de escuchar. Acá el amigo Hernando Acevedo me manda la foto del cassette El en Blanco. ¿Cuál era este? Espérate, a ver. El Fusión original. No, cuide esa joyita, maestro. Cuide esa joyita. Mi favorita, Nunca Quedas Mal con Nadie. Escucha esta historia. Me encontré Luca en la micro y me fui a la Feria del Disco a comprar un cassette color blanco de Los Prisioneros. Me costó 970 pesos. Mándenos su audio a 569-9207-888. Su canción favorita de Los Prisioneros, del álbum La Voz de los 80. Pablo, icónico Los Prisioneros, pero me quedo con Congreso. Saludos, Víctor, desde Curacaví. Las mejores fiestas con Los Prisioneros, ampolletas pintadas y todos cantando. 9:31, con Mentalidad Televisiva. Nos vamos a la pausa. Ah, ¿quién mató a Marilyn? ¿Por qué dije Mentalidad Televisiva? Nos vamos a la pausa en una semana en la radio, pero te escucho en el audio, en el WhatsApp. 41 años de La Voz de los 80.
Era tan bella, una hermosa mujer. Quiero saber quién fue él. Dime si fue el presidente. Dime si fue alguna gente. ¿Quién mató a Marilyn? La prensa fue o la radio tal vez. ¿Quién mató a Marilyn? La televisión fue el ratón Mickey. ¿Quién mató a Marilyn? Dime quién fue. Dicen que fue un comunista. Dicen que fue un sandinista. Dicen que fue un extremista. O tal vez un activista. Dicen que fue tu doctor. Dicen que fue tu amigo íntimo. Dicen que fui yo o no. Dime quién te mató. ¿Quién mató a Marilyn? La prensa fue o la radio tal vez. ¿Quién mató a Marilyn? La televisión o el ratón Mickey. ¿Quién mató a Marilyn? Dime qué fue.
Pablito, ¿cómo está? Espero que estés súper bien. Yo cuando estaba en primero medio vivía en Viña, ahora tengo 49 años, en esa época tenía 15 años. Y claro, en música, el profe de música era uno de los profesores del grupo Pujillay, él era mi profe, y nos hizo elegir un grupo para disertar en música, y yo elegí a Los Prisioneros. Y me acuerdo que en esa época mi hermano me regaló un cassette original de Los Prisioneros. Y bueno, mi música favorita...
Toda, pues, toda. ¿Quién mató a Marilyn? La televisión o el ratón Mickey. ¿Quién mató a Marilyn? Dime quién fue. Dime quién fue.
Estalló el WhatsApp. Porque es una memoria colectiva, nos recordamos de las fiestas, la época de los cassettes.
Era
y la memoria colectiva es algo extraordinario. Porque recién escuchaba, pues, si eres auditora, que se traía recuerdo. Un álbum potente, tremendo. Los 90 todas enamoradas de Jorge González.
Eterno, invariable y a todo color. Ella se imagina.
Buen día, Pablo. Camino por Atocha, la estación de trenes de Madrid, escuchando la radio y además el especial de los prisioneros.
Cuando vio lo que yo empezaba.
Pablo, lindo programa. Yo estuve en el primer recital de los prisioneros en consistorial de Pudahuel. Sonaban re mal. Muy joven, recién ingresado a estudiar en el Liceo de Aplicación de Santiago Centro. Terminó de madrugar el recital y caminé de Pudahuel a Santiago Centro porque la noche no corría en micros. Más audios.
Hola, Pablito. Cuando yo estaba en la media, una de mis mejores amigas del colegio era la hija del productor de eventos que hacía mucho show en ese tiempo. Y nos invitaron a todos los conciertos de la despedida de los prisioneros, de los que hicieron acá en Santiago. Fuimos a varios, fue increíble la energía, la gente, no, genial, excelente recuerdo.
Extraordinario. Me acuerdo de la discoteca Costa Azul. Hola, Pablito, todos los fines de semana bailábamos la canción de los prisioneros. Será la canción más mala del álbum, pero programen Eve Evelyn. No sé si es la más mala, es una cosa de gusto. Ahí está. Confundo el alma. Buenos días, Luis de Puente Alto. El álbum completo es excelente, pero mi favorita es Mentalidad Televisiva. Ya, ¿con cuál nos vamos a la pausa, Joaco? La más icónica, la voz de los 80.
Algo grande están haciendo en la década de los 80. Ya se siente la atmósfera saturada de aburrimiento. Los hippies y los punk tuvieron la ocasión de romper el estancamiento. En las garras de la comercialización murió toda la buena intención. Las juventudes cacarearon bastante y no convencen ni por solo un instante. Pidieron comprensión, amor y paz con frases hechas muchos años atrás. Deja la inercia de los 70. Abre los ojos, ponte de pie. Escucha el latido, sintoniza el sonido. Agudiza tus sentidos, date cuenta que estás vivo. Ya viene la fuerza, la voz de los 80. Ya viene la fuerza, la voz de los 80.
Hola, Pablo, buenos días. Carlos Fica por acá. Me acuerdo que vinieron a San Bernardo a tocar al anfiteatro. Yo tenía como 17 años y tuve que ir a cortar fruta, me acuerdo, para hacer los 250 pesos que valía la entrada. Inolvidable. Nunca me voy a olvidar ese momento. Que tenga buen día.
Hola, Pablo. Bonitos tiempos de la universidad, saliendo ya de la carrera. Incluso una de las integrantes de los prisioneros, la tecladista, era compañera de curso. Muy bonita época y lindos recuerdos. Saludos.
Hola,
en el verano del 87, en la playa chica de Cartagena, me encontré un cassette original de Los Prisioneros.
El murmullo, algo se siente venir, los últimos vientos de los 70 se mueren. Mira nuestra juventud, qué alegría más triste y falsa.
Resumen semanal de Bio Bio. Lo revisamos con Pablo Flam.
Bio Bio, la radio.
Este 14 de diciembre, elección presidencial segunda vuelta por Bio Bio, la radio, Bio Bio TV, biobiochile.cl y nuestras redes sociales. Bio Bio, la radio, cobertura total.
Hugo, evolución universitaria.
¿Qué es la evolución universitaria?
Es aportar con innovación e investigación al desarrollo del país.
Con carreras que unen la ciencia y la tecnología del futuro.
¿Evolución universitaria?
Sí, con prácticas tempranas en todas las carreras.
Donde cada docente es una oportunidad de aprendizaje.
Evolución que te conecta al mundo.
Posicionándonos en los mejores rankings y acreditada por 5 años.
Admisión 2026. Postula del 5 al 8 de enero. Infórmate en hugo.cl. Universidad adscrita a gratuidad.
Cada fin de semana descubre el lado personal y conecta con tus artistas favoritos.
Hoy, 14 y 20 horas, siguiendo a la luna con Luna Marinetti.
¿Sabes que esto pasará?
Fui a competir y hice la tercera o cuarta mejor marca que he hecho así en varios años desde que me lesioné. Y la clave para lanzar lejos ahí fue la cumbia. Yo llegué con mi hermano y con mi mamá escuchando cumbia en el auto mientras iba a la competencia.
¿Cuál canción, te acordás?
Sí, era Chico Trujillo y Santa Feria. Y sabes que después me topé al Macha y le dije, oye, tú no me conocí, soy deportista, te quería dar las gracias porque yo gané los Juegos Panamericanos gracias a ti.
Por ti.
¿Cachai? Y de verdad, y le dije así.
En esta oportunidad, Lucas Nervi.
Socio, ya comenzaron en Aldi los insuperables del almacenero. Aprovecha estos tremendos precios. Aceite vegetal Mercat 900 ml, desde 2 unidades a 1.350 pesos cada uno. Fideos caros y variedades 400 gramos, desde 5 unidades a 690 pesos cada uno. Stock aceite 68.000 unidades. Stock fideos 64.000 unidades. Ofertas válidas hasta el 23 de diciembre de 2025 en locales Aldi. Aldi, tu mejor socio.
En BioBio tenemos sueños, como tú.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
El agua nos une con el desarrollo. Por eso, en Esbío, hemos venido materializando un amplio plan de inversiones para hacer frente al cambio climático, construyendo nueva infraestructura, como plantas de agua potable, estanques, pozos, embalses, sistemas de filtros y avanzada tecnología de monitoreo para asegurar la continuidad y calidad de nuestro servicio. Conoce las inversiones y obras que estamos construyendo en www.esbio.cl. Esbío, soy tu agua siempre.
En Supermercados Cugat, gran venta. 25% de descuento en todo Navidad. No te pierdas esta promoción válida hasta el 24 de diciembre de 2025. Supermercados
Cugat. Donde comprar es ahorrar. Oh, 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 oh.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Estamos en todo el país. Nuestra cobertura está pensada en ti. Bio Bio, la radio. Actual, presente y oportuna. Una semana en la radio.
9 de la mañana con 45 minutos, la temperatura a esta hora en la capital 19,3, la humedad un 61% y se esperan para hoy 26 grados. Atención para mañana, porque mañana es el día de la votación. Para la capital se espera una mínima de 13 y una máxima de 22. Y podría, según todos los informes de la Dirección Meteorológica de Chile, podrían caer algunos... una especie como de llovizna matinal, y por la tarde-noche algunos chubascos o precipitaciones. Ahí habrá que afinar el detalle, pero va a ser una jornada no de mucho calor, a diferencia de la primera vuelta que promedió los 28, 29 grados. Mañana 13 y 22. El día lunes ya vuelve toda la normalidad. El día lunes en Santiago, 12 la mínima, 30 la máxima. Así que los eternos consejos que usted ya sabe y conoce de siempre. Revise la georreferenciación, donde le toca ir a votar, su carnet de identidad, si quiere llevar su lápiz, pasta. Acuda temprano para votar y cumplir con su deber cívico. Y desde muy temprano, desde las 6 de la mañana, Bio Bio con toda la cobertura de estas elecciones. Cambiamos de tema porque en la octava edición del monitor global Ipsos del costo de la vida, solo uno de cada 5 chilenos, vale decir el 20%, declara vivir cómodamente. Y casi la mitad tener dificultades, un 48%. Una distancia negativa de 17-21 puntos, respectivamente, del promedio global de 30 naciones medias. A nivel global, la población que se declara mejor económicamente en la actualidad ha aumentado, ya que el 37% de las personas encuestadas en el mundo afirma que viven cómodamente o que le va bien, 4 puntos más que a finales del 2024. Mientras que un 32% declara que tiene lo suficiente y un 27% reconoce tener dificultades. En Chile la percepción está mucho más deteriorada, dada que solo el 20% de la población señala que vive cómodamente o que le va bien. Jorge López, Country President de Ipsos Chile. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día.
Buen día, Pablo.
Oiga, números durísimos, llevándolo a Chile.
Sí.
¿Cuánto fue el universo de gente que se encuestó?
En general son cerca de 900 personas, 1000 personas en cada país. ¿Ah? Y ya se mide en un total de 30 países.
Perfecto. Y es para establecer un poco la relación, cómo estamos en relación al barrio. Digo, el barrio cuando uno se compara con los vecinos y
sí,
todo eso.
Sí, claro. Bueno, en relación al barrio, históricamente Chile siempre ha estado mejor. En muchos indicadores, salvo en los indicadores de optimismo. Chile, y me atrevo a decir que es una condición casi natural, es el país, en cualquier estudio, el país menos optimista de la región. Pero sobre algunas cosas es con razón y sobre otras cosas no. En el caso de la economía y en el caso de la situación de la familia y de los ingresos y de los hogares, sí el pesimismo parece estar justificado, porque de alguna manera hemos vivido una tormenta perfecta, ¿cierto? De inflación alta, que aunque haya disminuido y regresado a las tasas naturales, esa acumulación de pérdida de poder adquisitivo se queda instalado en los presupuestos de los hogares, y esa disminución de poder adquisitivo la vivimos cada día, los estancamientos salariales, la mitad de los trabajadores tienen ingresos muy bajos, tanto que las declaraciones son que el 50% de las personas, 48%, declara que no alcanza a llegar a fin de mes. Aumento de costo de vida, uno puede decir, bueno, pero sí, la inflación fue fuerte, aumentó el costo de la vida, pero es que no es solo eso. Además de la inflación, ha habido un aumento muy por arriba de los servicios básicos, ¿cierto? Sí, claro. que han recuperado subsidios a los cuales fueron afectados. De los costos de la vivienda, la UF, por ejemplo, la UF no es un patrón monetario común en la región. De manera que el chileno vive, el que paga dividendos por su casa, mes a mes las alzas de IPC, bueno, y un mercado laboral débil, ¿ah? Sí. Entonces, estos elementos se han conjugado para que haya una percepción compleja de la economía, que eso no quiere decir que no hay un 30% de chilenos que ven con optimismo el año que viene, pero hay otro 30% aproximadamente que ve también con pesimismo el futuro inmediato.
Sí, ahora, desde esa mirada, Jorge, estamos conversando con Jorge López, Country President de Ipsos Chile. Una cosa son los fríos números, sí, que es la realidad, y otras son las percepciones, que también generalmente dentro de todos estos estudios hay números duros, pero también hay percepciones. Y claro, la percepción en general es que no es muy halagüeño lo que viene. En general, digo, desde el punto de vista económico, con todo el escenario que tú nos contabas con esta radiografía, donde la gente dice no tengo para llegar a fin de mes, las prioridades, diciembre es un mes complejo, digo complejo porque está la fiesta de fin de año, nadie quiere quedar marginado, pero vienen también las vacaciones y se te viene marzo y la gente como que pasa entre la alegría y la angustia.
Claro. Pablo, ahí hay un punto muy importante el que tú pones, el tema de las percepciones. Porque, por ejemplo, piensa tú en la delincuencia. Entre 30 o 40 países que se miden en el mundo todos los meses, Chile se ubica primero en el ranking de percepción de delincuencia, siendo que tenemos los menores indicadores de criminalidad de toda América Latina. Pero ahí la percepción es la que determina la posición en el ranking, porque definitivamente el chileno viene viviendo un conjunto de situaciones que históricamente no las vivía. Post pandemia y durante la pandemia el narcotráfico se fortaleció, el crimen organizado, y empezamos a ver tipos de crímenes y niveles de corrupción, Pablo, que no veníamos viendo antes. Esto ha sido un increscendo. Entonces, en el relativo estamos mejor, pero la percepción, caramba, se dispara. Pero en la economía, la percepción opera de otra manera. Fíjate tú que en el ranking que estamos hablando ahora, de percepción del costo de la vida, los cuatro países que peor rankean en esto son Chile, Turquía, Argentina y Japón, que viene pasando periodos difíciles.
Japón.
También. Que viene pasando periodos difíciles. Mira, pero fíjate en lo siguiente.
Dale, dale.
Cuando tú armas un cuadrante y cruzas la percepción de mi situación económica y la situación económica del país, digo, y mi situación económica personal y la del país, cuando tomas esos dos elementos, fíjate tú que tanto Turquía como Japón caen en un cuadrante que es: mi economía personal no va bien y la economía del país tampoco. Y Argentina se ubica en ese mismo cuadrante. Pero Chile se ubica en el cuadrante de: mi economía no está bien, pero la economía del país va bien. Entonces, si tú te das cuenta, ese cuadrante es el más peligroso de todo. Porque ese cuadrante es el que genera las tensiones sociales. El que yo vea que el país tiene uno de los ingresos per cápita más altos de Latinoamérica, que las empresas tienen niveles de utilidad récord, que la bolsa alcanza no una, dos, ocho, diez veces el récord histórico en los últimos dos o tres meses. Cuando yo veo todos esos indicadores y yo no llego a fin de mes, eso es tensión social. Entonces, fíjate que si uno mira un ranking unidimensional respecto de mi economía, pareciera que Chile, Argentina, Perú, que también está ahí en el ranking, pero es muy distinto cuando tú ubicas en una percepción en que la economía va bien y yo me quedo pegado, no progreso, me estanco, me endeudo. Entonces, esos son el tipo de situaciones que en el fondo los estudios ayudan a tratar de leer y anticipar, porque estas mismas curvas las vimos previo al estallido, por ejemplo. Nosotros tenemos un estudio de 25 años, 24 años evolutivos en lo que es reputación corporativa. Y los dos años previo al estallido social, la percepción de la rentabilidad de las empresas, que era uno de los índices de reputación de las compañías, se disparó por arriba. ¿Ah? Entonces la gente veía que las empresas ganaban mucho. Nunca vimos ese tremendo gap entre esa curva y las curvas, por ejemplo, de lo que es responsabilidad social, lo que las empresas devuelven al país.
Exacto.
Esa entró en sus niveles más bajos. Ese gap enorme, que nosotros es una curva de 24 años, no se había visto nunca. Eso fue los dos años previo al estallido. O los índices de confianza también en la economía.
Claro.
Piñera, cuando entra al gobierno, como un empresario exitoso y un hombre muy inteligente.
Piñera 1, se refiere a usted.
Claro.
El primer mandato del presidente Piñera.
Claro, claro. Se pensaba, ¿cierto?, que al segundo mandato la situación iba a ser similar. Pero chocaron las expectativas con una economía que no repuntó y nada. Tuvimos una crisis social. Entonces, poder entender los números y las percepciones de la gente se vuelve tan importante como tener a mano los sólidos datos duros.
Es un temazo para dedicarle tiempo, dedicarle también el análisis y el conocimiento, y te queremos agradecer, Jorge López, Country President de Ipsos Chile, por darnos este tiempo en la radio.
Gracias a ustedes por la entrevista.
Que tenga buen fin día. De semana. Muchas gracias. Ahí está. No, hola, nos informa Nicolás Mesa, auditor de la radio. En este momento, incendio afecta a la ex planta de celulosa en Licantén. Vamos a estar averiguando al respecto. De hecho, nos manda acá un video. Te agradecemos, Nicolás Mesa, auditor. En este momento, incendio afecta a la ex planta de celulosa en Licantén. ¿Vamos a la música, mi querido Joaco? Michael Bublé, Sway.
When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance, you have to bear with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we dance, you have a way with me, stay with me. Sway with me. When marimba start to play, hold me close, make me sway. Like an ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we did, you have a way with me.
De norte a sur, Radio Bio Bio es tu compañía.
43 estaciones informando de manera independiente.
Bio Bio, cobertura total.